la de ya.
Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de La Contratertulia, un programa radiofónico de ya cada vez más larga andadura. Hoy es viernes 19 de junio del año 2020 y grabamos aquí la 30ª edición de La Contratertulia, su segunda época, 30 programas de esta segunda época. Nos encontramos aquí disminuidos, pero no, aparte que estemos disminuidos, como siempre, disminuidos en número, porque somos solo hoy tres contratertulianos. Aunque los más disminuidos son los que no están hoy, también hay que decirlo. Los contratertulianos que estamos aquí, aquí León, por ahí Redín.
Buenas.
Y por ahí Paulo.
Hola.
Mira, nuestras bajas abundan y cada una por motivos más peregrinos. Sí. Hospitalizaciones, paternidades y deberes laborales. Todo excusas para faltar al sagrado deber de defender la idea desde las ondas de La Contratertulia.
Decir que Gerineldo, nuestra última incorporación, nos ha durado poco porque ahora está en el hospital, que ha tenido que ir a urgencia por unos dolores de cuello, no sé qué, que la médica decía que eran paperas, al final está yendo para allí y está algo muscular. Esperemos no perderle. Y que
es el bail de La Contratertulia, un ficha millonario que a las primeras
ya se les entiende. Pero bueno, pues aquí estamos tres personas para sacar esta contratertulia, solo con tres, que no nos gusta hacerla, pero ya que estamos aquí, o sea, en la pantalla del ordenador viéndolo, vamos a hacerla. Muy bien, pues procedamos ya. Voy a recordar, por si a alguien le interesa, el contacto que tenemos de correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com, y empezamos ya. Compañeros, proceded y deciros que os parezca. ¿Se oye por ahí algo de fondo, unas voces?
Sí, yo creo que alguien tiene algún archivo abierto y no soy yo.
Ni yo tampoco. Si no,
pues yo no oigo ninguna voz extraña, ¿eh?
Pues se oía por detrás un run run.
Ahora se ha callado casualmente cuando has hablado tú.
Un run run, sí, pues yo no. Hombre, se está oyendo muy mal, también os digo. No, yo sabemos que La Contratertulia no es un programa vanguardista en lo técnico, pero este va a sonar especialmente mal porque no sé muy bien por qué está saliendo muy mal la voz vuestra de León y Raim. Pero bueno, registrarse está registrando, que es lo que pretendemos.
Pues venga, vamos a ver entonces. A ver, ¿con qué queréis abrir esta sesioncilla, esta terapia?
Pues no lo sé, pues, si queréis.
La pasada dejamos el tema en todo lo alto con el tema de las que no llegamos ni a abordar sobre el tema de las estatuas, los derribos de estado, ese tipo de cosas que le parecía especialmente interesante al señor Paulo como posmodernillo que es. Luego tenemos también los datos que han salido, seguimos con el tema del gerontocidio, ¿no? El otro día salían los datos de que en las residencias de la Comunidad de Madrid había fallecido, ojo al dato, mejor dicho, el 16% de los residentes, que es uno de cada seis personas, una verdadera abominación, ¿no? Y sigue ya aclarándose cada vez más lo que todos ya sabíamos desde hacía mucho tiempo, las instrucciones políticas para no derivar ancianos a los hospitales. También tenemos, pues no sé, el tema de la zona aquella liberada autónoma de Sitel, o como la queramos llamar, sigue ahí vigente. Y bueno, pues algunos vemos como el tema policial en Francia, por ejemplo, el otro día. Después de que salieron los maderos gabachos haciendo aquel que se quejaban de que les ponían en la picota, de que les estaban desautorizando y tal y cual, pues ya hemos vuelto a ver nuevas imágenes de repartiendo estopa diestro y siniestro contra las manifestaciones de sanitarios que salieron esta semana, ¿no? O sea que hay un poquito pour parler, tenemos.
Sí, hay bastante cosas sobre lo que comentabas de la policía, no solo en Francia, también está circulando mucho en la policía de Nueva York. No sé si es un policía de una especie de sindicato de policías o un ex policía de un sindicato de ex policías, pero es como un señor que se queja mucho de que, bueno, que es que ahora todo el mundo les está viendo fatal, que es que los tratan como si fueran animales y que no sé qué. Y exacto,
eso es un poco se como. Se puede calificar con un nuevo neologismo que seguro que existe, que sería el de Pichters.
Algo así, ¿no? Porque es como de.
Frente a lágrimas de machote, tenemos ahora las lágrimas de cerdo, que es como llaman pig. Como sabéis, aunque algunos animalistas se irriten e indignen, es como llaman los anglosajones despreciativamente a los maderos, como pigs. En este caso sería un pig.
Recuerdo que yo comentaba cuando acontecieron los hechos de las marchas contra la dignidad que acabaron en Madrid, acordaros cuando se.
Hombre, contra la dignidad, no. A favor de ella.
Bueno, la mancha por la dignidad, pero vamos, para la dignidad que pedían contra la dignidad supuesta, pero bueno, eso, la mancha por la dignidad, recordad que algunos maderos pues recibieron algún pequeño correctivo bien merecido, y claro, los Puma, esos, los antidisturbios más, se puede decir, sanguinarios y ensañan más y reparten más, se convirtieron esos Pumas en gatitos de Angora, en unos días dando pena a todo el mundo, muchos que les habían pegado, tantos policías heridos, derechos y esas cosas. O sea, les gusta mucho la policía, que son los auténticos, pues, los auténticos, gente sin ninguna escrúpula a la hora de repartir. Y bueno, realmente, si hubiera que llamar como un animal, sería el quebrantahuescos, ¿no?, del Estado. Les gusta mucho luego la cera de Antiguo de Pumas a gatitos de Angora y dar penita. No, una lágrima de cumplir el suyo, nosotros, apenas esa no nos da ninguna, ¿no?
Pues yo no sé si es el problema técnico ese, pero te juro que si oye por ahí una voz, parece como, ¿se acordáis cuando en los viejos tiempos te cruzaba una línea por teléfono en el teléfono fijo? Pues recuerda eso. Una cosita, hablando de policías y de actividades, no precisamente de gatito de Angora, de esta gente, sino de tigre de dientes de sable o de leopardo o de las nieves. En Estados Unidos, estos últimos días he leído varias noticias altamente inquietantes sobre la aparición de personas ahorcadas. En varios casos ha habido que huelen a kilómetros a escuadrón de la muerte policial o parapolicial. No uno, ni dos, ni tres, sino como mínimo varios casos de diferentes personas, algunas personas que habían estado implicadas en por ejemplo, había el caso de uno que al parecer había estado implicado en una agresión a unos policías, y luego otros casos que muy rápidamente se habían cerrado como suicidio, de gente que aparecía ahí en mitad de la nada colgada de un pino.
Yo he visto las noticias y te pregunto, ¿son como personas oscuras? Bueno,
pues oscuras o relacionadas con situaciones, evidentemente no son pelirrojos que hayan estudiado en Yale ni vivan en la Quinta Avenida. Entonces ha habido varios casos y que recuerdan, bueno, de hecho creo que, no sé si, vamos, es que está volviendo a haber contraofensiva frente a todo este movimiento antirracista y antipolicial. Yo creo que empieza a haber de nuevo amagos de los viejos tiempos de América, de linchamientos, de milicias extremistas de extrema derecha en acción, y bueno, y ahora algunos casos de, bueno, que ya ha habido algún caso en el que han estado implicados policías y que yo no sé a qué llegará esto, pero huele realmente mal, y no es un caso puntual, sino varios. De hecho, ha tenido que salir ya en algunos de los lugares los fiscales o los alcaldes a decir que se había cerrado muy rápido como suicidio y que se va a reabrir para investigar. Entonces, no sé yo, la verdad es que habrá que estar ahí atento porque esto pinta regular.
Sí, huele bastante mal, es bastante inquietante la aparición eso de personas. En este caso, yo vi por la tele dos niños, los jóvenes, además, y que habían aparecido directamente colgados de un árbol y bueno, en fin, lo habían querido archivar así rápidamente como suicidio, pero que afortunadamente han conseguido que no se archive porque el grupo no tiene ninguna pinta de ser suicidio.
Ah, pues yo hasta ahora había visto solo, había leído precisamente de dos casos en California, pero en el estado de California, con una separación de varios días entre un caso y otro y una distancia de, creo que eran 50 kilómetros o algo así entre una cosa y otra. Y el titular, de hecho, a mí me pareció como un poco de, bueno, mucho deducir es pensar que dos suicidios o dos personas ahorcadas tengan una relación si no hay más... O sea, lo que yo había leído me pareció una noticia poco sólida. Es cierto que cuando yo lo leí hace unos días, solo ha habido... Solo lo que a mí me llegó fueron eso, dos casos. Y bueno, que sí que se planteaba si podría ser una especie de eso, de escuadrones o de asesinos.
Por cierto, una cosa. Lo primero, todo lo que pueda parecer exagerado siempre se queda corto frente al proceder realmente de los servicios secretos, de la policía, de los ministerios del interior, ¿no? Se queda corto porque son capaces de las mayores barbaridades, como han demostrado muchas veces. Por otro lado, esto sí que es una guerra y no la guerra del coronavirus, esa tontería que se inventaron de la guerra. Esto sí que es una guerra, no una pelea, un conato de lucha, que ahí, por supuesto, el Estado se emplea, utiliza todas sus armas, incluyendo, por cierto, las armas sucias y las armas de las cloacas. He oído esta semana, a ver si estáis enterados vosotros, que sois muy listillos y veis más la tele que yo y tal.
Yo no tengo la tele.
Ha salido algo de la desclasificación. Me refiero a la desclasificación de unos papeles de la CIA en la que el señor Felipe González no se ve muy bien parado frente a la trama de los GAL, en la que sale como principal instigador del tema.
Sí, de hecho yo me descargué los papelitos y estuve leyendo un rato y bueno, pues la verdad es que sinceramente también a veces parecemos un poco el catetismo ibérico porque... Sinceramente yo no veo que eso, por lo menos lo que se ha desclasificado, aporte nada más que parece una especie de reporte, un informe en el que se cita pues lo mismo que todos sabemos, vamos, no es que porque lo diga la CIA sea verdad, la CIA lo que dice, pues señala, no me refiero que señala, que no es un informe, o sea, lo que yo no he visto no son pruebas fehacientes, sino más que nada una especie de reporte de información interna sobre la situación en España y en lugares de Europa, y en la que pues, hay un análisis, es de mediados de los 80, hay un análisis de cuenta un poquito la situación en España, cómo la llegada del PSOE al poder y cómo si iba a cambiar o no la lucha contra ETA y tal, y bueno, y hay una referencia, pero bueno, que mucha gente ya simplemente parece como que está diciendo que la CIA dice o da la prueba de que Felipe González era señor X. Bueno, en este documento, pues nada, yo no lo veo más que por lo mismo que sabemos todos, o lo que sabe Pedro J. desde que inició su campaña en El Mundo en su momento, y bueno, y queda ahí dicho, pero tampoco es, no le veo un documento especialmente revelador ni que haga referencia a una prueba a un hecho concreto, pero bueno, ahí está, sino el señor X. Lo que pasa, habrá que ver hasta qué punto pues tiene que ver con como forma de intentar cerrar ya su desaforada bocaza que tiene el tío, que cada vez se alcanza las más altas cotas de la miseria, ¿no? Cada vez que ocurre una situación actual, política, social o lo que sea, sale por allí copito de nieve, la gran espalda plateada, y rebuzna desde su poltrona, ¿no?
Tiene más boca, si fuera una abejilla sería un pelícano, si fuera un pez sería un rape, tiene una buena boca, señor. Sí. Os digo, no, lo que me refiero, no es que tenga que llegar aquí y darnos la veracidad de una cosa, la voy a decir o no la tía, precisamente, ¿no? Me refería que la había oído, por eso pregunto, porque yo lo he oído así de pasada y no me he enterado. Por supuesto que ya se sabía, antes de que empezara ninguna investigación, muchísima gente sabía a ciencia cierta, menos los crédulos demócratas y la gente más tontada, sabía a ciencia cierta que esto del GAL era directamente el Estado, ¿no? Los policías haciendo otro tipo de trabajo por detrás, en lo oscuro, las cloacas del Estado que se llaman, ¿no? El Ministerio del Interior, por algo estuvo Barrio Nuevo y Rafita Vera un ratito en la cárcel y esas cosas, o sea, fue el PSOE. Pues,
y los indultó Aznar, ¿no? Si no he leído, si no recuerdo mal, y lo he leído estos días.
Sí, bueno, fueron indultados en su día, no les hicieron casa. Fue, porque, recuerdo también, Enrique Casas, era un senador, ¿no?, del PSOE, que fue asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas, un grupo armado como Euskadi autónomo y de carácter más libertario, que además lo hizo con un poco de solidaridad con el movimiento internacional, además permitieron, porque se sabía que este hombre era los que estaban en ese momento montando los GAL, y bueno, en su día fueron, por supuesto, linchados por la izquierda verticales, porque era antes de que empezara a pintar algunos atentados personales, ¿no? Lo que estamos oyendo de fondo, que oye Relín así preocupado, es la réplica de nuestras propias voces.
Puede ser, no lo sé. Yo lo que aquí lo que llega es que tu voz, León, suena como si te hubieras metido en una lavadora a hablar. Pero bueno, es lo que hay.
Lo único que puedo proponer para esto, y ya sé que es un poco que rompe el ritmo del programa y que rompe la tertulia, es que cuando uno hable, los otros dos silenciemos nuestros micrófonos y así se reducen estas fincas.
No es mala cosa.
Bueno, pues el tema es que, bueno, aparte de los dos, en el tema de Estados Unidos, aparte de los dos negros aparecidos en California, también hubo otro caso de una persona que, bueno, pues que por un vídeo se le identificaba con una agresión contra un coche de policía, al parecer se le puso en búsquedas, se dio una recompensa y tuvo a esa persona de acabar roto en un hospital, tuvo no sé qué le había pasado, y allí pues uno de los sanitarios pues avisó a la policía y luego esa persona pues feneció en el hospital en circunstancias no del todo claras. Entonces parece que sí, pues que es que digamos que la dinámica está ahí. Y bueno, pues la gente no tiene que olvidar, pues eso, que en Estados Unidos las ejecuciones, los linchamientos, ya saben, la palabra linchamiento viene del apellido del juez Lynch y es una verdadera tradición en Estados Unidos, especialmente con personas de color más oscuro, los famosos linchamientos de negros, y también muchísimos linchamientos hubo en los años 30, 40, de espadas mojadas y de mexicanos, que son un poco menos conocidos, pero bastante, entonces no me extrañaría nada que, bueno, pues simplemente o que se acaba la mano o simplemente pues nuevas otras, lo mismo que dice, bueno, si ahora no lo dejan disparar, como en el caso que vimos que salió la semana pasada, ¿no? También de esta persona que se había quedado sobada en su coche mientras esperaba en una gran cadena de hamburgueserías,
en el Wendy's, que policía, no es cualquier cosa,
la policía le dejó respetar, le puso hacer la prueba de alcoholímetro, etcétera, etcétera, le fueron a detener, el hombre se exterió un poco, le quitó el taser a uno y según se iba por patas, pues le metieron dos balazos en la espalda y ahí se quedó, ¿no? Y así, o sea, que ese es el modus operandi habitual que...
Sí, yo creo que este caso es significativo...
Es una toda la tensión, de todo el conflicto, de toda, digamos, del interés público, pues imagínate, de cualquier teléfono oscuro de un barrio popular de un suburbio de minoría en Estados Unidos.
Y sin embargo, este caso está, ha tenido una deriva judicial completamente distinta, bueno, a las que suelen tener estos casos en Estados Unidos, porque ya ha sido acusado de asesinato el policía. Porque, para empezar, la detención no fue inmediata, es decir, llevaban 27 o 28 minutos con el hombre sin ofrecer ninguna resistencia, haciéndole todo tipo de pruebas y tramitando ahí sus denuncias, y no se resistió ni se revolvió para escapar hasta que no lo amenazaron con electrocutarlo con un taser, que eso no es tampoco ninguna broma. Y cuando le disparó el otro policía, el tío estaba como a 4 o 5 metros de distancia, no suponía ninguna amenaza inminente para el riesgo de la vida de la gente, y le dispararon por la espalda, además. Con lo cual le han acusado de asesinato directamente. Esto también es un poco, bueno, pues lo que siempre comenta León, ¿no? Y aquí hemos comentado alguna vez, toda esta mentalidad de que, bueno, que sí, que hay que protestar, pero que, bueno, pero que quemar contenedores está muy feo. Ya, pero es que hasta que no quemas contenedores, no rapiñas un par de centros comerciales o no le prendes fuego a una comisaría, te siguen matando al personal y no se arruga nadie ni nadie se molesta en ver si eso fue legítimo o no. O sea que en realidad yo creo que también esto es una prueba de que lógicamente, si no se planta cara de una forma violenta, no el margen de que cambien mínimamente las cosas es casi nulo. En realidad yo creo que es una forma, o sea, que ahora un juez valore eso así es casi una cosa de alentar la violencia. Es como, ah, bueno, pues no, yo sí me imagino que la gente allí estará tomando nota. Hostia, pues si lo rompemos todo, resulta que empiezan a hacer caso. Y dices, pues vaya, pues bien. Pero sí, un caso más. Veo que se me sigue oyendo fatal. Bueno, aquí se está quedando bien registrado, que es lo importante. Y ahora ya quito mi micrófono y podéis seguir hablando.
Bueno, que se te va bien. Si intentamos comprender. Una cosa, propongo que cuando acabemos nuestras intervenciones hagamos así para que los vamos a decir, y cuando queramos hablar, para enterar. Una cosa, lo hemos comentado, bueno, lo habréis visto porque ha salido hasta por la televisión, pero cuando la persona está tan espabilada, llama a la policía para informar de esa cosa tan peligrosísima de una persona dormida dentro de un coche, la policía lo primero que le pregunta es si es negro, a lo que la que llama responde positivamente. La conversación está grabada y es lo que salió. Lo primero que le preguntan es si es negro. Y dice sí. Eso es lo primero, ¿eh? Sale por la tele, el telediario. Es que entonces eso también dice mucho, ¿no? De cómo funcionan ahí las cosas. Si preguntan qué es negro es porque les importa mucho de qué color es, ¿no? Me imagino. Está claro que lo que has dicho tú, lo han tenido que calificar de asesinato en vez de homicidio involuntario o en vez de directamente, en muchos casos, pues, con solo decir que le haya parecido que llevaba un arma, ya está, legítima defensa y no pasa nada, que es lo que pasa en el 99,9%. En este caso, como se ha liado parda, como tú bien dices, pues tienen que dar más explicaciones de lo normal y tienen que intentar aplacar todo esto. Y para aplacarlo, pues sí, van diciendo, mira, vale, asesinato, tal, lo que quieren es que la cosa se tranquilice, que las aguas vuelvan a su cauce, porque de cauce se desbordan y vuelven, cuando vuelven ahí suelen durar bastante. Eso es lo que quieren, a su cauce. Y directamente que los que te han sacado, se puede decir, provecho político de todo esto, sobre todo, o sea, por un lado, en la misma administración y el Estado, que ahora se lava la cara y dice que sí, bueno, son, se puede decir, malos policías, pero vamos a depurar un poco, a hacer las prácticas mejores, que sí, ahora vamos a... Es como el rey Juan Carlos Pantisol cuando se va diciendo lo de lo siento mucho, no volverá a pasar. Pues una cosa así es lo que están haciendo, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, claro, los demócratas intentando recuperar para su campaña electoral y poniéndose de rodillas como payasos cuando estaban de rodillas, entraban a ir detrás a mínimo una colleja, y no digo otras cosas peores. De darles a todos. Entonces, eso es lo que hay. Eso es lo que comento. Y ahora, nadie.
Sí.
Bueno, si no habla nadie,
yo. Sí. Que ahora con este tercero se me ha olvidado. Bueno, el tema tradicional de Estados Unidos, de que mira mucha gente con envidia cómo la ley y el orden es aplicada con firmeza, pues vemos a lo que lleva, ¿no? Y efectivamente hay decenas de casos que generalmente pues tienen un sesgo racial, obviamente, en el que primero se dispara y, bueno, ¿os recordáis hace 3 o 4 años que hablábamos de una persona también, un caso similar en el que la última vez que hubo una de estas, que un señor negro se estaba dando a la fuga corriendo y un policía detrás le disparó, pero vamos, un cargador entero por la espalda, una cosa verdaderamente bárbara, vamos, parece, bueno... Entonces, pues es el modus operandi y, bueno, si todo esto sirve, evidentemente no creo que evolucione a... Bueno, aparte de la alternancia habitual y que pueda servir para que el señor Trump sea defenestrado y sustituido por otro gerontócrata como el Biden y todos estos de partidos de las élites millonarias, porque esa es otra, que en Estados Unidos los que gobiernan serán del color que sean, bueno, de tal, pero son todos de una élite millonaria que en eso... En buena parte tiene razón el discurso este de la alt-right, pero bueno, claro, como luego la alternativa es el señor Donald Trump, que como ejemplo de élite millonaria, pues tampoco tiene... Lo que era un poquito outside, que dirían ellos, del tema de la política, que es esta élite ultramillonaria o que necesita pues la complicidad de los verdaderos supermillonarios para financiar sus campañas. Es que, vamos, cualquier persona que no tenga un apoyo de millones... Es que es el equivalente, para que lo entendamos en el mundo cotidiano español, a ser presidente del Real Madrid. En teoría se puede presentar cualquiera, pero tienes que llevar un aval de tantos millones de euros que reduce las posibilidades a los dedos de una mano, ¿no? Pues en el sistema electoral americano, el tema de las campañas y tal, como se, pues en teoría se la paga cada candidato, claro, completamente suministrado por lobbies, millonarios, grupos de presión, gente tal, y muchos favores que luego abonar, pues ahí están en unas élites que bueno, pues el propio gobierno de Obama ya te lo demuestra, ¿no? Muchos de los datos, el Obama, aparte de ser muy guapo y espiado, como nuestro querido presidente del Consejo de Ministros actual en España, también guapo y espiado, sí, pero completamente huecos. Y bueno, la propia política económica de Obama, más allá del intento de Obama, que era aquel, quedó bastante, bastante, vamos, las mayorías sociales de gente más fastidiada, pues durante su mandato no mejoraron prácticamente nada. Es que incluso el otro día daban datos sobre el tema del desempleo y tal, y bueno, durante el mandato de Trump resulta que muchos de los supuestamente pues más perjudicados por la retórica trumpiana, pues el tema económico no lo han sido tanto, ¿no? Que son muchas de estas... Este es lo que comentaban muchas veces, el tema este de la política de la pura representatividad o del tema aquí, de la política simbólica y de agarrarse a lo simbólico y no de verdad a lo mollar, ¿no? A lo económico, a las cosas. Por cierto, que ya está aprobado hablando del tema del ingreso mínimo vital. Ya el otro día tuve que salir a una ciudad de mediano España a empezar las horas y donde se estaba empezando a plantear todo el tema, ¿no? de política simbólicas, que el otro día, bueno, estaban aquí, claro, porque eso no va a desincentivar a la gente para que deje de trabajar tal y cual, pero claro, la verdad es que los datos que te dan, un salario de un ingreso mínimo que ronda los 400 y pico pavos, pues prácticamente, aparte de para subsistir mendicantemente o empujarte al trabajo negro o a la precarización total de trabajos temporales, parciales y en los que te pueden escatimar tus cotizaciones y tus remuneraciones, porque pues ya vas a ver el patrón de turno que bueno, tan mal no vas a estar, chavalote, que puedes pedir los 400 pavetes de la paguita, tal.
Efectivamente, ¿sí? Bueno, y muchos los van a quitar o van a intentar quitarlos del sueldo, que es la trampa de los empresarios de siempre. Yo ya tengo colegas a los que les está pasando eso, que les quieren quitar del sueldo lo que les corresponde por el ERTE. Es como, no, es que tú estás cobrando el ERTE, que el ERTE te da 500 pavos, pues yo te pago, pero esos 500 pavos ya no te los voy a pagar. Que es como, ah, qué bien, o sea, un subsidio para los trabajadores y se lo queda a la empresa. Pues estupendo. Pero sí, efectivamente.
Eso es algo parecido con los subsidios y las ayudas, lo que pasan. Cuando dicen que dan una ayuda al alquiler y se enteran que te dan 200 euros, pues los caseros cogen y te suben 200
euros. Y te suben 200 pavos y tan pichi. Sí, sí.
Una cosa que quería hablar yo, bueno, es que hay tanto que hablar, hay cosas que no quiero que se queden sin comentar, por lo menos en este programa, aunque no sea profundamente, porque profundidad no solemos tener mucha.
Entonces, te recomiendo, en vez de enumerarlas una y una que las leemos, propongo que las cites ahora para que, por si luego a ti se te olvida, que las recordemos a alguno de los otros, a modo de memoria externa.
Quería hablar, bueno, lo que nos ha mandado Le Grand Père Tertulia, Antoine Cota Tertuliano, ausente en la competencia, sobre las brigadas de limpieza populares que se están funcionando en Chile, ¿no? Uh-huh. En Chile, que hay un movimiento de contestación bastante fuerte, allí pues el anarquismo tiene bastante presencia e implantación, mucho más que en otros países del mundo y con otros lugares, ¿no? Y bueno, se están haciendo estas brigadas de limpieza populares en los que la gente, esto siempre es una buena noticia porque esto es lo que se dice la autogestión, o sea, que la gente ante una necesidad la resuelve por sí misma sin estar mendigando a autoridades, sin pidiendo subvenciones al Estado ni a nadie. Coge el toro por los cuernos y entre la gente saca las cosas adelante, que es lo que hay que hacer, y será la manera de arreglar este mundo de mierda, porque no hay otra. Entonces, esta noticia de Chile es muy interesante. Otra noticia, en este caso...
Joder, espera, corta, Pimpollo. Quiero hacer un inciso contuso. A raíz de todo el tema este de las llamadas colas del hambre en Madrid, ¿no? Que había pues un barrio que tú conoces muy bien, que es el de Aluche, había estado saliendo mucho el tema de la asociación de vecinos, que pues ahí se formaban colas ayudando, y cómo ya el otro día salió nuestro estimado, bueno, su estimado alcalde, conocido popularmente antes de su renacimiento con lo del coronavirus como el señor Carapolla, pues andaba ya diciendo que claro, que todo esto, pues que había que, claro, que se podían duplicar cosas, que había que centralizar esfuerzos, y claro, pidiendo a todas las asociaciones de vecinos, pues dame todas las listitas con los nombrecitos, que claro, que es por el bien de todos, que lo que no sabemos si es para que el que tenga, que le estén dando una ayuda en la asociación de vecinos de un barrio, se la quite la del ayuntamiento, o simplemente para aprovecharse del trabajo que han hecho toda esta gente de los barrios para tal. Ya hablaban de contratar a ciento y pico gente de trabajadores sociales y este tipo de cosas para montar el tingladete este. A ver, parece que por ahí quiere decir algo el sí, señor...
Por los gestos que hace, León, se diría que intenta comunicar, sí. Adelante, comunica.
Sí. No, recordar, que lo hemos comentado varias veces en este reputado programa, el tema de lo que pasó con la gente que iba a rebuscar en los supermercados, en las cosas caducadas de Mercadona y tal, en este caso era en Barcelona, y claro, eso como que la gente va sola a coger las cosas caducadas, entonces lo que hizo fue el ayuntamiento y los servicios sociales hacer una especie de listado en el que tú tenías que ir con un trabajador social a inscribirte, contarle tu vida, que te pusieras en vista, y luego esa misma comida que te ibas a coger pusieron unas vallas y unos candados para que la gente no pudiese acceder, pero el ayuntamiento o quien fuera la institución la repartía según a él le parecía después de un listado. Entonces esto es algo parecido, es algo que hay que evitar. Es una
pesta. Lo que no deja de ser, por otra parte, teniendo en cuenta que si es comida que ha sido tirada y que no cumple unos requisitos, ya ronda lo delictivo.
No, pero muchas cosas eran cosas estas que las tiran sin que hayan acabado de caducar.
Sí, porque no están bonitas o porque entran otras. Sí.
El tema es como...
Sí, sí, pero desde el momento en el que está en un contenedor de basura, no sé yo hasta qué punto el que meter a la administración el reparto de eso, más allá de su amago totalitario en este sentido de tratar de centralizar todo el tema, que claro, porque los servicios sociales obviamente pues son uno de los principales elementos de control social. Eso es obvio, porque está el poder duro y el poder blando. Está la porra del policía y está el papelito del plan de ayuda para el comedor escolar para el niño, de los libros del cole, de la beca para ir a un campamento de verano y todas esas tres cosas que porque hay que decir siempre si buena o rellenar papelitos o ponerte en una posición subordinada y que no deja de ser el pordioserismo pero en versión 2.0, ¿no?
Sí, quiero aprovechar de aquí para mostrar mi desprecio hasta la náusea a ese sector económico plagado de gente supuestamente guay y muy bien vista socialmente porque son trabajadores sociales, educadores y todas estas cosas que luego lo que hacen es colaborar directamente con el Estado para hacer un trabajo sucio de control de la gente, de reducir a la gente a nada, de inutilizar a la gente, de controlar y que acaban pues, dando informes para robar a niños a sus familias y cosas de esas, ¿no? Que todos sabemos, joder la vida a la gente.
Sobre eso, yo quiero volver a recomendar el libro del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, que lo ha sacado hace un par de años, de la editorial La Neurosis o la Barricada, La Neurosis o las Barricadas, que no, yo no he leído el libro, pero me he escuchado el programa que le hicieron los compañeros de Barrio Canino, está muy interesante, y lo escribe Alfredo Olmeda. Y trata un poco ese tema del que habéis comentado. Recomendado queda. Está guay recomendar libros que no te has leído, pero bueno, en fin, yo qué sé. Cosas más tristes se me habré hecho yo en la vida.
No nos las cuentes, por si acaso.
No, no pretendía, ¿no? Están bien en el Economato, donde nunca deberían haber salido.
En el Economato. Ustedes sí que viven bien que tenéis Economato. Por cierto, hablando de volviendo, la semana pasada se me pasó a comentar una cosa que no sé si habéis visto y que tiene que ver con el tema de, pues, de las muertes bajo custodia policial y las minorías étnicas, pero en este caso hablando de la península ibérica. No sé si habéis oído el caso de Daniel Jiménez, me parece que se llama, en Algeciras, que el 1 de junio, pues un gitano algecireño que estaba allí en la playa pescando y a través de no sé qué tipo de incidente tuvo, pues, con una persona, con una expareja, no sé qué, pues acabó detenido en comisaría el hombre y salió con los pies por delante. Una vez más, una persona que no llegaba a los 40 años, ¿vale? Que, pues bueno, fue detenido, estaba ahí, llevado a comisaría y allí murió. Y bueno, empezó a haber cierto movimiento por asociaciones y agrupaciones gitanas, pero no ha pasado ya de esto más de 2 semanas y la cosa parece que está bastante, bastante cerrada. Entonces habrá que ver si indagamos un poquito y conseguimos alguna fuente, porque en los medios de comunicación de masas hubo alguna que otra noticia hace unos días, pero no se ha vuelto a saber mucho y habría que ver si en algún medio, otro tipo de medio, pues dan una información un poquito más abierta y no basada en lo típico, en los informes policiales tradicionales o en lo típico que pone la prensa. Pero bueno, recordemos que aquí la policía pues también, bueno, ya visteis el otro día lo que sacó ese chaval de Barcelona de cómo los Mossos
sí.
Hace unos años pasados le detuvieron y cómo consiguió grabar con el móvil el sonido de la detención. Y bueno, más aclaratorio no podía ser de cómo se desempeñan en la Fuerza de Seguridad del Estado con la gente y con la gente negra en este caso.
Pero recuerdo que uno de esos mozos hizo un auténtico alegato antirracista diciendo que le estaba pegándose aunque fuera, que aunque era, porque era negro, pero que aunque fuera blanco le pegaría a bestias igual. Hijo de mozo.
Sí, lo único que al decirlo que se fuera, cuando decían que sí, que somos racistas y que se fuera a África y que la próxima vez tal, pues quedaba un poquito, que cae en contradicción con su autodenominado igualdad racial en cuanto al reparto.
Y más clarificador, porque bueno, eso ya lo sabemos. ¿No? El sesgo racial en las intervenciones policiales es automático, o sea, les sale natural. Pero también es interesante ver cómo desde un sindicato de Mossos, en una entrevista, cuando le preguntaban al compañero, ¿defenderías a un compañero racista? Y el tío dice, hombre, es que yo no sé si es racista. Y esto creo que fue con el Risto Mejide, que le dijo, hombre, que uno es racista, tronco, le está gritando un pavo mientras le pega a palos, le está gritando, a ver, negro de mierda, que te vayas, pero más lejos de África, dice, un poquito racista parece. Y el otro, pues como que justificaba y amparaba, lo cual, claro, es que en realidad si algo tienen los cuerpos, y por eso son cuerpos policiales, es el corporativismo desmadrado, ¿no? Y que en realidad es casi su razón de ser. Y eso es un poco, decía Mussolini, no le llame, bueno, Mussolini hacía muchas cosas y se contradecía mucho, pero una de ellas era no diga fascismo, llámele por su nombre, corporativismo, ¿no? Es una especie de
bueno, me temo que no se refería exactamente a ese concepto de corporativismo, pero te vamos a aceptar pulpo como animal de compañía.
Bueno, pues sale, aceptado queda.
Ese periodista tan bueno llamado Risto Mejide es un ser insoportable al que yo suelo llamar Risto Mejode porque no le aguanto. Risto Mejode.
Es porque tú lo ves con malos ojos. En realidad es un muchacho entrañable y lleno de ternura.
Solo te digo una cosa, es el próximo Cárdenas o similar.
Sí, no, totalmente, totalmente.
O el otro mamarracho este, ¿cómo se llama? El pelirrojo este.
El Pablo Motos, sí, sí. Sí, sí, eso, está cortado.
Podían formar el club de debate entre los tres.
Y como entrevistador es irritante, pero bueno, yo sí creo que es significativo eso, ¿no? Cómo los maderos se cubren sí o sí. Son casi peor que los médicos, que es gente que vive de las enfermedades, no olvidemos eso. Que aplaudir está muy bien, pero cuidado, hay que pensar también en lo material.
No como en otras profesiones, como cuando viene el fontanero que siempre lo primero que te dices, ¿y esto quién te lo ha hecho?
Otra noticia, está peor, ¿no? La buena era la de la autoorganización de la gente en México,
Chile.
Perdón, en México, en Chile. Otra noticia peor, que es en México, el brutal aumento estadístico, un aumento real de la muerte y asesinato de mujeres por su pareja durante el confinamiento, que daba una cifra de que yo no sé si eran 12 mujeres que muertas al día en México. Una auténtica barbaridad y salvajada. O sea, es una barbaridad absoluta, una salvajada, ¿no? Ya sé que estas palabras son políticamente incorrectas utilizarlas, no sé cómo decirlo, sí que es una auténtica masacre de mujeres, pero vamos, una cifra de verdad apabullante, y ya está saliendo esto, no sé si lo habréis visto, y la campaña del gobierno mexicano, que no sé si la habéis visto, que hizo el gobierno mexicano una campaña para intentar aplacar, así una campaña propagandística totalmente patética. Bueno, no, ahora mismo se me ha ido como era, pero algo absolutamente impresentable. Vamos, hagan algo parecido aquí, tiene que dimitir hasta el conserje del ministerio.
Sí, México tiene sus cositas, tiene su idiosincrasia especial, sí. Pues estaba viendo ahora, habitantes en México son 126 millones en 2018, o sea que 12 mujeres por día es un porcentaje, un 0,1, ¿no? O un 0,01.
No lo sé, pero sí, es una cosa, pues, vamos.
Me temo que revisa las cuentas matemáticas, pero bueno, para que os hagáis, si hemos dicho que tiene 127 millones, equivale exactamente a 3 veces España, pues sería el equivalente a que en España murieran 4 mujeres al día.
Exacto, eso.
4 mujeres.
Eso es lo que yo quería, yo quería contextualizar. Yo quería contextualizar en la escala, pero lo he hecho con mi torpeza porque a mí las matemáticas no se me han dado bien nunca. Así me va en la vida.
Y otra cosa, hablamos, no sé, vamos saltando de una cosa para otra. Si no decir nada, yo continúo sacando cosillas que tenía por aquí, quería comentar.
Continúa.
Como flip.
No, el tema económico, ¿no? Bueno, por un lado, siempre los empresarios, ya sabéis, las empresas, la industria, siempre están diciendo, bueno, que no hay que controlar el neoliberalismo, que le dejen rienda suelta, que el mercado hay que dejarlo libre y hacer lo que se quiera, ¿no? Que es un discurso que sabemos que es falaz y mentiroso, porque a la mínima se están beneficiando siempre de subvenciones, de aranceles, y están pidiendo protección, y igual que la banca, el rescate bancario y estas cosas, ¿no? No quieren que intervengan cuando les va bien, pero cuando no, no hace más que pedir. Y para empezar estas semanas ya el gobierno, el Estado, está invirtiendo millones y millones de euros en financiar diferentes empresas. En este caso, en financiar a la industria automovilística, esa que cuando le da la gana cierra la factoría, se la lleva a otro país y deja que a todo el mundo en la calle. Ha sacado el nuevo plan Renove estos de coches, en los que aunque lo venden, ha sacado dos planes seguidos. Uno de ellos, sí es verdad que subvenciona con cierta cantidad de dinero para los coches eléctricos, pero el otro plan está subvencionando con 3.500 euros a coches diésel y coches de gasolina, tanto que dicen que hay que acabar con el diésel y la gasolina y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo inyectan miles de millones para defender esta industria?
Uy.
Sí, aquí pasa algo raro,
sí,
porque
está Redding hablando, pero no se le ha escuchado nada.
Pasa que yo estoy cumpliendo la norma de ponerme en silencio el micrófono y se me ha olvidado activarlo para hablar. No, estaba diciendo que me parece igual de lamentable la subvención eléctrica que el de gasolina. Habría que hacer un análisis de verdad serio sobre el tema del coche eléctrico, si de verdad tiene tal, pero bueno, que la verdad es que es una forma de repartir millones y unas cantidades ingentes, que se hablan de hasta, en el mayor de los casos, depende del modelo de coche y tal, estamos hablando de más de 1 millón de pesetas, de 6.000 y pico euros de subvención directa para la compra de un vehículo, ¿no? Entonces, claro, aquí hablan de, no es para investigar para los vehículos eléctricos. Bueno, lo primero que hay que decir es que España es uno de los principales fabricantes de coches del mundo, pero todas las compañías son extranjeras. Hasta la SEAT ya hace muchos años fue adquirida por Volkswagen. Por lo tanto, aquí lo que se hace, o sea, por mucho que investigues y tal, las decisiones sobre lo que se produce o lo se monta o lo que se investiga aquí, pues dependen de las matrices de cada respectiva multinacional, ¿no? Entonces, es una subvención. Bueno, es que además estaban diciendo, resulta que con esta crisis sale una vez más las debilidades de la economía española, ¿no? Que si el 10%, que si el turismo, y claro, con el turismo con bajo valor añadido, que si una industria ya un poquito muy madura como la del automóvil y tal, y lo que se hace con la lluvia de millones, esta de la lluvia dorada de la Unión Europea y del gobierno, es dar manguerazos exactamente a todos esos sectores que son los que están demostrando sus debilidades, en vez de, claro, la famosa transición económica o pollas en vinagre. O sea, no, nuestra debilidad es porque dependemos mucho del turismo y mira ahora lo que está pasando con el cierre de fronteras. No, es que claro, como viene el coche eléctrico y están los cambios de movilidad y aquello de una persona un coche típico de los años 90 ya no tal, pues ¿y qué volvemos a soltar? La millonada a la fábrica de coches o a la industria del automóvil, que ni siquiera, que encima es una industria de capital foráneo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no sé, estos grandes economistas y pero es un gilipollas, ¿no? Y de dar poder a los ayuntamientos regando dinerito allí de su clientelismo, etcétera, etcétera.
De hecho, el famoso plan E, de que todavía quedan por ahí, como muestra algunos carteles más o menos decrépitos en algunos sitios, que te obligaban, claro, como era el plan E, tenías que poner un cartel para en el que pusiera la subvención. Ha habido casos, y lo digo en serio, en los que el coste del cartel que ponían, de hierro rotulado y tal, era mayor el coste del cartel que la subvención que habían dado. O sea, era algo totalmente ridículo, y que, por supuesto, ese dinero, como bien dices tú, se fue a la basura y no creó ningún tejido, ni nada duradero, ni nada que fuera, ni nada que no fuera pan para hoy y hambre para mañana.
Sí, bueno, y yo creo que además de esto, ahí sobre el tema del coche eléctrico, bueno, pienso que no deja de ser también una cierta huida hacia adelante. O sea, si atendemos a todas las perspectivas ecológicas de la destrucción del medio ambiente, la contaminación, etcétera, etcétera, pues uno, yo que sé, a poco que se ponga a pensar, podría llegar a la conclusión de que tal vez el problema de que hay demasiados coches contaminando no sea fabricar más coches. Es decir, ya es, hay como una especie de cabalgada hacia adelante, según la cual el transporte público directamente no entra en ninguna ecuación macroeconómica, no se considera como un elemento lícito de movilidad, y todo se orienta hacia el transporte privado y motorizado. Entonces es un poco como, no sé hasta qué punto se puede considerar ecológico fabricar coches eléctricos, porque fabricar un coche contamina aunque lo hagas de papel higiénico. O sea, ya no es solo los gases que emita el vehículo en el uso que tú le des, sino que el coche no es como los de Son Goku, que chasqueaba los dedos y aparecía una nave voladora. Hay que fabricarlo y hay que transportar los materiales.
Eso, lo primero, es evidente que producir un coche nuevo pues siempre contamina muchísimo, tanto como, no sé, como probablemente mantener en circulación durante muchos años a un coche viejo. Pero luego, claro, lo que es obvio y evidente es que es el mantener el mismo modelo de movilidad que claro, que es individualista, y que, claro, que permite también, por ejemplo, todo el tema de las burbujas inmobiliarias y demás, porque hay, entre otras cosas, porque hay tantos coches. A la gente le gusta conducir, como dice ese anuncio, sacar la mano por la ventanilla, pues en parte sí, pero en buena parte porque gran parte de la población, para desplazarse desde sus sobre la periferia hasta su centro industrial o donde sea, pues no tiene que hacer el transporte privado. Entonces, pues claro, mientras se mantengan esos criterios, lo de cambiar el coche, sea rojo o blanco, que sea gasolina, diésel, o que sea a pilas o a dinamo, pues poco cambio supone, ¿no? Más allá de que, y con esto le estoy fomentando directamente la llamada economía colaborativa de las empresas, de compartir patinete, coche y estas mierdas, que siempre acaban en manos de los mismos, ¿no? Que de colaborativo pues tiene poco, se queda simplemente en todo caso en,
sí, es,
en otro nicho.
Es una economía de alquiler.
De hecho, el plan este lo que exige, para darte la máxima pasta que te pueden dar, lo que exige es que mandes coches de 10 años directamente a desguace para que te lo den. O sea, el coche que claro, dejas de 10 años tiene que ir a desguace, no puede tener más vida. Eso es lo que promueven, claro, pues quitar cosas de medio, la obsolescencia programada, y si no se ha estropeado, pues al desguace igual, ¿sabes? Lo que dista mucho de ser una medida, parece, de ahorro energético ni nada semejante, ¿no? Tirar cosas que funcionan a mansalva para poner otras cosas nuevas que dentro de unos años harán lo mismo. Otra gente que también está pidiendo y apuntándose a suplicar ahora y pedir subvenciones y ayudas y dinero es el sector turístico. El sector turístico, que recuerdo que ese señor con el que el melofo este, con el que no tengo ninguna simpatía, el garzón, el ministro este de Izquierda Unida Podemos, hizo un comentario hablando del poco valor añadido del turismo y cosas así, y bueno, un escándalo que no veas, ¿no? No es porque lo diga él, pero vamos, está claro que el sector turístico es un sector en el que se lleva la pasta, los que son las empresas de estas, las cadenas hoteleras, se llevan mucho dinero, pero que dejan muy poco. Por ejemplo, decimos, por ejemplo, en Canarias, que Canarias es un lugar donde del país donde más turistas van, donde más hoteles hay, y es el lugar donde hay unas bolsas de pobreza mayores en Canarias. ¿Por qué? Porque como decimos, en guerrilla urbana, otros son los que sacan el dinero. Hoteles, playas, sol y un puro, pero tú no vas a ver ni un duro. Ahí van todos los alemanes, los ingleses, tienen sus organizaciones, van a los hoteles, pero allí que queda el sueldo de las Kellys, de los camareros, de los que le limpian la mierda y poco más. Entonces, eso es verdad.
Efectivamente.
Aunque pongas un hotel en un lugar, creas unos empleos de mierda a la gente en unas condiciones de mierda, el dinero que traen los turistas de fuera se lo vuelve a llevar fuera el dueño del hotel. Y en el lugar deja una mierda, aparte de contaminación, basura y de todo, ¿no? Especulación y todo, subida de precios de la vivienda y todo. Y eso es real y eso es así. De hecho, con eso siempre se tiene una gran manga ancha. Ahora mismo tú vives en un pueblo de Ávila que está al ladito de un pueblo de Salamanca y a día de hoy tú puedes irte porque estamos en fase no sé qué. Pero sin embargo, los turistas alemanes ya pueden venir a Baleares, a Mallorca, a los hoteles o a sus segundas residencias en las que se meten, que han comprado ellos, que se han comprado ya la mitad del terreno de las islas, los alemanes, por ejemplo, de donde se meten y salen a comprar en el Lidl y cosas de esas, que tienen esos alimentos. O sea, eso es lo que dejan, ¿no? Realmente. Y los dueños de los hoteles sacarán dinero, pero el trabajo de mierda y los sueldos de mierda que dejan, sinceramente, a la mierda el turismo. Pero es que, como siempre, estamos hablando en este programa y esta cosa, claro, no tiene arreglo ni de subvención por aquí y por allí. Esto merece, desde luego, la liquidación de esta sociedad de clases, la liquidación de esta sociedad capitalista, de la propiedad privada, del dinero, de las herencias, del trabajo asalariado y de todo. Lo recuerdo por si alguien que nos escuche no sabe de lo que
va. Si alguien no se lo imaginaba, está bien. Yo quería comentar una cosa.
Acabamos con
muy
el impuesto
rápida.
De sucesiones.
Eso, sobre las herencias. Hablando
por
un poco.
El método de eliminar las sucesiones. Y no, volviendo al tema de tu amigo Belofo.
Y que los catalanes paguen el impuesto de secesiones.
Hablabais de que desincentiva,
bueno,
para trabajar lo de recibir una paga.
Me va la lengua porque iba a hacer una bromita respecto a impuestos y demás, pero no caeré en tópicos mesetarios. Que volviendo a tu amigo Belofo, el hombre ese que se casó con su vestido de frac en no sé qué gran lugar de Millonetis, el... Y luego que todos sus seguidores le defienden, porque claro, si tienes su dinero que se lo gaste lo que quiera, pues no sé. O sea, decir que eres comunista y casarte de frac en un escenario propio de una boda de la clase alta de Nueva Inglaterra en Massachusetts, pues la verdad es que suena como mínimo pelín contradictorio.
¿Podemos llamar a esto el contracorazón, tal vez?
Contracorazao. Entonces, iba a decir que lo que, claro, cuando salió este hombre diciendo que el turismo en España tiene muy poco valor añadido, salieron pues los de la patronal del turismo y luego todos los palmeros del capitalismo habitual y ahí poniéndole a parir y tal, como si, no, si tiene un 10% del Producto Interior Bruto, claro, y puedes tener un país de recoger cagarros de caballo que sea el 92%, pero eso no le va a dar un valor añadido a ese producto, evidentemente. Claro. Si vemos el modelo turístico de Magaluf o de no sé qué, de 100.000 personas que dejan de beneficio 10 euros por habitación de hotel, en unos planes, pues evidentemente, aparte, es que aunque el propio modelo turístico es una mierda, pero en este caso es la remierda, porque si todavía fueran millonarios que fueran gastándose, dando propinas de 1.000 euros por los restaurantes locales, pues todavía podías, pero ya directamente en muchos casos el modelo es el modelo de escala, de comprar paquetes turísticos grandes empresas en Alemania, en Inglaterra, y que se queden aquí unos márgenes ínfimos y encima, pues un turismo completamente... digamos de intensivo y que va a acabar por agostar y por secar el campo fértil de, bueno, no hay más que ver cómo está el litoral mediterráneo español de como consecuencia de este sistema, ¿no?
A lo mejor en Magaluf podían sacar provecho a eso y con la recogida de las vomitonas y las defecaciones de los niños borrachos hacer compost para la huerta o algo así, pero bueno, de todas maneras está claro que hay una Europa de en el norte, Europa del Sur, hay una relación, en muchos casos, totalmente colonial. Porque creen que los alemanes, en Canarias, ¿sabes? Eso es colonial. Porque están sus publicaciones donde están todos los carteles en alemán.
Sí,
no
efectivamente.
Los socorristas en alemán, tú llegas ahí, parece que estás en otro lugar. O sea, han comprado zonas enteras
eso
y llegan allí. O sea,
efectivamente,
es colonial,
eso es colonial. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay áreas y aparte, esto también es muy curioso, ¿no? Porque la extrema derecha siempre está con el tema de la inmigración, nos quitan la identidad, nos quitan no sé qué, pero nunca se preocupan de todas esas mini colonias de alemanes y de británicos que hay en el Levante. Y bueno, para eso solo hay que ver que es... Yo no he visto las imágenes porque creo que afortunadamente no las he visto. Pero, perdón, ¿pasa algo? ¿Comentan algo? Bueno, yo continúo. Por lo visto, la primera llegada de alemanes a Mallorca fue aplaudida en el aeropuerto o en la entrada a los hoteles por todo el personal. Lo cual es como si Berlanga levantara la cabeza, o sea, es que se volvería a la tumba diciendo, si yo aquí no pinto nada, si estos ya lo hacen mejor que yo. O sea, es como la comparación entre cómo trata el país a los que vienen en patera y cómo trata el país a los que vienen a dejar esos dineros que luego se van a llevar cuatro señores, que no van a hacer que florezca económicamente la zona, sino que florezca económicamente el bolsillo de cuatro señores que ya tenían dinero.
Willkommen, Herr Müller. Exactamente. El bienvenido a Mr. Max al siglo XXI. Volviendo a lo que decías de todo este tema, lo que se produce es, bueno, pues vemos la guetificación para el inmigrante pobre y la autosegregación para el inmigrante o para el expat, como dicen, porque claro, decir inmigrante y tal, la gente de dinero no se denominan migrantes, se denominan expatriados con un anglicismo apócope que es expat. Claro. No lo sé, pues ves ahí todos los zonas enteras de pueblos noruegos, pueblos daneses, pueblos ingleses, de jubilados, etcétera, y claro, en unas situaciones de autosegregación, con el idioma, con los negocios, con los garitos, con todo, es simplemente una traslación de urbanizaciones de jubilados a, bueno, de jubilados y no jubilados. Aparte de lo que decía, por cierto, León, sobre el bienvenido Mr. Müller, este y lo de los aplausos que ha dicho Pablo en Mallorca, hay algo que no se ha estado comentando y que yo he leído en algún lugar, y es cómo de vía Gibraltar, en otra situación de dependencia semicolonial, porque en Gibraltar hay muchos que se les llena la boca de gritar Gibraltar español, pero muchísimas élites económicas y políticas de España y de la zona del campo de Gibraltar pues tienen una relación de dependencia con eso, que son los primeros interesados y los primeros que posibilitan la existencia de Gibraltar tal y como es, ¿no? Ese lugar de paraíso fiscal, de contrabando, de empresas de juego online, de todo tipo. Pues por Gibraltar han estado llegando en los tiempos en los que ha estado cerrado los aeropuertos y cuarentena para los turistas y todo eso, vía Gibraltar han estado entrando cientos de británicos en España sin pasar ningún tipo de control ni de ningún tipo de normativa para irse a sus zonas pues de Marbella, de estos campos de golf que por ahí, pues cientos, aviones enteros han llegado por ahí, mientras a ti no te dejan pasar de Madrid a Seseña porque está a la raya de la provincia de Toledo y la Comunidad de Madrid, ¿no? Aunque vivas a un kilómetro. Pues eso son claros ejemplos todos, pues eso, de situaciones de diferencia, de subsidiariedad, de neocolonialismo y bueno, ya lo vemos ahora con el tema este de las ayudas, el norte y el sur. Ya desde mucho tiempo se hablaba de que la construcción de la Unión Europea y lo del euro y Schengen y todo eso, como beneficiaba obviamente a Alemania. Y viendo los resultados económicos de los últimos 20 años, pues es obvio. Pero es que encima, para más inri, no solo beneficia a ciertos países, sino que encima tienen esos países luego tienen el rostro de señalar a los países a los que están esquilmando como de responsables de vivir la vida de la cigarra y de querer robarles.
Vivir por encima de sus posibilidades, sí, efectivamente.
Entonces, pues bueno, España es no deja de ser un país del primer mundo, pero era la periferia del centro, que llamaríamos, ¿no? O sea, no estaría en el mismo Bilbao, sino en Portugalete. Y entonces, pues en ese sentido, pues se ven ciertas, por esas relaciones de dependencia, pues que España es la Canarias de Europa, ¿no? Podríamos decir, sí. En ciertos aspectos. Y ahí se ve.
Mira, lo que decían de Canarias los guerrillos urbanos, ¿no? Decían, pues tenemos lo de España, geriátrico de Europa, que es lo que está a la Costa del Sol, Mallorca, Canarias, un geriátrico de europeos, ¿no? También decían, recuerdo, eso de siempre sirviendo a foráneos que me muestran su desprecio mientras cagan en mi tierra que agoniza sin remedio. Eso es gente de Canarias que ha notado y ha sentido eso, ¿no? Cómo estos extranjeros alemanes con su dinerito llegaban allí, había que tratarlos bien y la gente ahí en la miseria, gracias y echándole la mierda. Pues sí, eso sigue siendo así. Entonces eso, que mucho turismo, muchos hoteles y mucho pedir ahora dinero al sector turístico, pero lo que produce son puestos de trabajo como las Kelly, mujeres explotadas, proletarias explotadas con un montón de enfermedades por un trabajo, se puede decir, despiadado, tiene que hacer habitaciones a toda velocidad,
con de explotación, todo, sí.
Cobrando una mierda. Eso es la gran aportación que hacen dinero de los turistas. Y ahora te dejo, Paulo.
No me dejas.
Lo que me has cortado, maldito.
Bueno, pues yo quería citar a Calvo Sotelo. ¿Qué os parece?
Le corta el rollo y se lava. Oh,
pues
Calvo Sotelo, siempre bienvenido.
Leopoldo
Capo. Pero con Calvo, que lo pido de dirigir es una imagen que en uno no se puede quitar de la cabeza, he dicho.
Pues hablaba sobre...
Una cita que leí,
pero ahora déjame, que ya termino con esto. Que decía, todos esos empresarios que por la mañana me dicen que prácticamente nos comportamos en el gobierno como si fuéramos comunistas y socialistas y no sé qué, por la tarde vienen a pedirme subvenciones para sus empresas, ¿no? O sea, que en realidad es un poco, no hay nada nuevo. Y esta idea de que también, ¿no? Muy manida, de que claro, es que esto desincentiva, las subvenciones desincentivan el trabajo. Yo pienso que hay que tener muy claro que lo que realmente desincentiva el trabajo es heredar, o sea, lo que desincentiva ir a la vendimia es heredar el viñedo. Eso es lo que verdaderamente desincentiva.
Sí, una
realmente desincentiva el trabajo es el trabajo.
También. También es verdad.
El tipo de trabajo que son y el claro, porque bueno, pero siempre es que para uno quedan los empleos, para otro quedan los trabajos. Y ahí son las condiciones laborales, las remuneraciones, los horarios, todos los curros, los empleos, que llaman mucha atención ya, desde el compañero de pupitre de pago, ¿no? Como hace poco vuelto a pasar con Pedro, ¿sabes? Que este que han logrado, como pasado con Aznar y todo esto del colegio de encuentro en España, que, bueno, lo mismo a uno que cedía la privatización telefónica, la de Tabacalera, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego esos mismos son los que te salen diciendo que hay que trabajar más y cobrar menos, porque, claro, la economía no da para más. Para más hostias no daría cerrarle la boca a alguno.
Bueno, salió una cifra el otro día que me gustaría volverla a ver, pero si no me equivoco, hablaban los empresarios estos totalmente alarmados del sector turístico, hablaban y daban una cifra, decían que se podía perder hasta 1 millón de empleos en esta campaña de turismo y que iban a tener pérdidas de 35 mil millones de euros. Si 1 millón de empleos produce 35 mil millones de euros, ¿qué es eso? Que cada empleado en el sector turístico hace que ellos ganen 35 mil euros. Cada Kelly, ¿cuánto cobra esa persona en una campaña de estas? ¿Qué mierda cobra? Porque esas cifras que salieron, creo que eran algo así. Eché unas cuentas por encima y dije, o sea, que entonces, como cada pringao que está trabajando en el sector turístico, los empresarios sacan 35 mil euros. ¿Y cuánto cobra esa persona? Pedazo de cabrones miserables. Nada, que hay que liar la gorda, que estamos hartos ya. Estamos como esa patética sección de unos de los de Mongolia, esos que no les veo yo la gracia por ningún sitio, que salían en el Al Rojo Vivo de estamos hartos de no sé qué, estamos hartos de no sé cuánto, estamos hartos de que se líe en Francia y aquí no pasa nada, estamos hartos de que se líe en Chile, estamos hartos de que se líe en Estados Unidos y esto sea un remanso de paz, queremos que se líe aquí, gorda, joder.
No queremos eso, queremos un cambio político, social, humano, ecológico y sistémico muy profundo, pero sin que ningún ser humano o animal no humano, digo, o humano, no sé, o todos los bichitos, ninguno tenga pupa.
Eso, que no corra la sangre. La nuestra, desde luego, tendrá que correr, pero que la otra corra más.
Pues bueno, con esto nos estamos quedando ya... Podemos
acabar la audiencia final.
Estamos ya sin tiempo, nos quedan 10 segundos, si queréis despediros. Quedan 10 segundos. ¿Alguien quiere decir algo antes de despedirse? Pues se ve que nadie quiere decir nada.
No, lo que no sabemos es lo que has
dicho. Yo quiero decir algo. Todo lo que hemos dicho en este programa era broma y no lo pensamos de verdad, su señoría.
Perfecto. Y lo mismo a los de la Brigada de Información, aunque creo que ya han dejado de escucharnos. Qué buenos tiempos aquellos en los que nos oían y nos metían en la operación Pandora, ¿era? ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo ya. Pero bueno, nada más. Lo dicho, aunque la esperanza, salud y anarquía y hasta el próximo día.
Hasta luego.
Adiós.